En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un sábado más aquí este verano ya, ¿eh? Ya no se pueden quejar, ya hace calorcito. Igual nos están oyendo desde la piscina, o haciendo la comidita, o en fin, o de camino a algún lado, que todo puede ser, ¿por qué no? Y la verdad es que tenemos hoy muchísimos temas. Yo les aconsejaría que se quedaran con nosotros, porque sí, lo de Europa es muy importante, pero luego nunca sabemos si eso acaba de llegar a España, si eso se acaba de poner en marcha. Lo que es seguro es que nos va a subir el recibo de la luz, que el Banco de España está, bueno, pues fuerte en el sentido de que va, por lo menos en principio, a pedir información a todos los bancos sobre qué están haciendo con la cláusula suelo, que eso le afecta a muchísimos de todos ustedes y que es un dineral lo que llevan pagado de más por este abuso claramente bancario. Después, bueno, hay algunos atisbos, siguen los atisbos de mejora en la economía. Algunos lo dicen más claro, otros de forma más rara, porque claro, llamarle alivio en la tónica contractiva, pues después a ver si Carlos Cuesta, muy buenas tardes, y Susana,
muy
buenas tardes.
Hola.
Son capaces de traducirnos esto, porque ya le hemos llamado de todo, desde los brotes verdes, la luz en el túnel, la recuperación lenta, la lluvia fina, pero ya lo del alivio en la tónica contractiva.
Ahora es tecnopop, el lenguaje tecnopop.
Tecnopop, muy bien.
Porque vamos.
Pero es que es el Banco de España. El Banco de España, pues eso, tiene un rigor y una a la hora de utilizar las palabras que...
Vamos por partes. Porque también en las últimas horas se ha puesto en marcha de nuevo cómo repartimos el déficit público entre todos. Es que ojalá repartiéramos el superávit, pero no. Estamos repartiendo la pobreza, digamos, ¿no? ¿Cuánto es capaz cada comunidad autónoma de reducir su déficit público en función de su Producto Interior Bruto? Y bueno, se han soltado algunas cifras, ese 1,3 para este año, pero no se descartan otras cuestiones. Aquí lo interesante es ver que dos días antes de que el pasado miércoles el señor Beteta dijera esto...
El objetivo que tendrán las comunidades autónomas será el 1,3. Para este año, y el resto es el que se recoge en la senda del programa de estabilidad presupuestaria en cuanto a el global y al reparto de sus sectores, ¿eh? que ahí figuran.
Bueno, pues poco antes de decir esto, Cataluña, por ejemplo, luego hay más casos, sigue a su bola, o sea, sigue soltando millones para la prensa que se escribe en catalán, vamos, que sigue a sus cuitas, a sus bolas, pasa bastante después de haber sido uno de los peores en cuanto a cumplimiento del objetivo de déficit del año pasado. Yo no sé cómo veis si realmente esta vez va más en serio, si veis que al revés va a haber este 1,3, pero luego van a ser más laxos con algunos.
Claro, a mí esa es la parte que me preocupa, no la media, que es lo que está denunciando ahora el consejero madrileño Osorio, claro, que está diciendo, a ver, díganme la media, pero díganme cuánto van a tener los que más van a tener. No dice Cataluña, pero es obvio que está hablando de Cataluña. Claro, porque si este 1,3 se consigue por medio de que algunos tengan que tener un 1 para permitirle que Cataluña se pase por encima todo lo que quiera y le tengan que hacer hueco el resto de comunidades autónomas que no están pagando la creación de un Estado soberano y todas estas gracias, pues entonces significará literalmente que el resto, con el presupuesto que se tiene que destinar en el resto de España a sanidad, a educación y servicios sociales, estamos haciendo hueco a que el señorito Mas siga inflando el globito de la independencia.
Claro, bueno, y estamos viendo como, por ejemplo, valencianos, que los valencianos están haciendo unos recortes a tope,
sí.
Están cumpliendo, los madrileños, los castellano-manchegos,
Islas Baleares está cumpliendo,
y las Baleares
sí,
son
sí,
ciudadanos que van a tener menos servicios, menos,
claro.
Porque otros se empeñan en no cumplir. O sea, aquí hay ciudadanos de primera, de segunda,
claro,
y de tercera.
Es que ese es el problema. Claro, a mí esa es la parte que me fastidia de toda esta historia. Porque fíjate, yo aquí hay una cuestión que sí que comparto con el Ministerio de Hacienda y que además me preocupa mucho. Lo que no entiendo es una declaración que ha hecho el ministro Montoro, que dice, el Estado gasta ya como alguna autonomía grande. bueno, démosle la vuelta a esa frase. Es decir, alguna autonomía grande gasta ya
como
el Estado.
Estado, efectivamente.
Pues mire, si a usted se le deja tranquilo, pues enhorabuena por su tranquilidad de conciencia. Ahora entendemos temas como el de la infanta y demás, ¿no? Vamos a ver, a mí esta historia no me produce ningún relajo. Claro, esto significa una cuestión, que la capacidad que tiene el Estado de asumir competencias fallidas de las comunidades autónomas se está debilitando. Que la capacidad que tiene el Estado de controlar las comunidades autónomas se está debilitando.
De obligarles a algo.
Claro, entonces yo sí que comparto que no hay que darles más margen de gasto a las comunidades autónomas. Si esto es un país, es un país. Y a mí esta historia de ir incentivando los mini gobiernitos y los mini taifas, pues mira, para otro tipo de país. A mí eso no me gusta. Ahora, dentro de eso, yo sí que comparto la queja que tiene Madrid de, oiga, yo no voy a hacer sacrificios extra para luego ver cómo el señor Mas se paga la carroza con una estelada. Pues no, como que no me da la gana y tiene toda la razón del mundo.
No, y luego es que el motivo al final todo gira en torno a Cataluña, que es tremendo. Claro, claro. No es Cataluña la única comunidad incumplidora, díscola.
Bueno,
más nos gustaría.
Cuidado,
más nos, bueno, sí, si pensamos en el decreto de expropiaciones que han puesto el grito en el cielo en Europa, como no podía ser de otra manera. Pero al final todo gira en torno a sofocar el incendio separatista de Artur Mas y compañía, lo cual es lamentable, absolutamente lamentable, que el gobierno no tenga otra manera de dar un puñetazo en la mesa, un golpe de autoridad,
es que sí que
y recurrir
tiene
al 155 de la Constitución,
no, a la ley de estabilidad presupuestaria,
la propia
suya,
ley
suya
de estabilidad, claro. Eso es, me lo has quedado a la boca, Carmen, la propia ley de estabilidad, porque parece que eso, que nadie se toma en serio al gobierno de la nación, porque claro, es que la realidad es que no está embridando a las autonomías.
Pero un momento, Cataluña por su desafío soberanista, pero Andalucía porque se lo llevan crudo y el dinero se lo han gastado en otras cosas. O sea, a mí me da igual que sea, hombre, me da igual, no es lo mismo un desafío soberanista, o sí, que se gasten el dinero de los parados,
corrupción también
en los sindicatos, en
Cataluña,
la bolsa de basura, en los
de manera muy preocupante, ¿no? Además, que la corrupción catalana también se ha convertido ya en algo realmente inquietante.
El epicentro de financiación.
Aunque no haya eres ahí, ¿eh?
Claro, el epicentro de financiación autonómica, que esta semana hemos tenido la noticia esta de 10 millones adicionales para comisiones y UGT, que ahí está, en el acto proindependentista. Una cosa, a ver si se revisan un poco los escritos de Mars y compañía, porque me da que el tema nacionalista como que le sacudía un poco, pero bueno. El epicentro de financiación a sindicatos con dinero de todos, de financiación autonómica, es Andalucía. Entonces, tiene narices que el segundo sitio donde más se está desbordando el déficit sin cumplir con ninguno de los mandatos de los que se están haciendo en materia de control del gasto sea Andalucía, que a su vez está destinando subvenciones millonarias a sindicatos, a todo lo que se le ocurre, a centros de desarrollo de la cultura andaluza en África, a impulsos. Y dices, pero bueno, por amor de Dios.
Pero al final es todo lo mismo, son todos los mismos los que cobran, ¿eh?
Sí, sí.
Son sindicatos y amigos. O sea, no hay más. Pero todas estas agencias de la no sé qué, para el flamenco, para el tal, y al revés, que va, estudios, al final miras y son los
y son
mismos.
Son siempre la misma
o los
familia,
amigos,
¿no?
O los sindicatos, o los amigos o los sindicatos,
sí,
o sea,
sí,
siempre
sí.
Son del PSOE, las mujeres por la no sé qué, del PSOE, las inmigrantes que dan un estudio, del PSOE, todos los estudios los hace alguien del PSOE, y si no, los sindicatos.
De todas formas, habiendo sido terrible el larguísimo virreinato de Manuel Chávez, ahora con Griñán y ya con esta coalición con Izquierda Unida, ya es el colmo de los colmos.
Es demoledor, sí, sí.
Bueno, pues ahí está ese asunto. Vamos a ver si realmente se lo toman en serio en el Ministerio y, además de poner cifras, pues lo que hacen es revisar todo lo que les viene como gasto y echarlo al cajón, o en fin, o ponerles en serio unos deberes que se oiga usted, si usted se quiere gastar estos millones en el cine en catalán o en la prensa en Cataluña, pues se lo descuento del dinero que le tengo que dar y le cuenta usted a sus ciudadanos que ha tenido que cerrar un quirófano.
Es que,
no hay otra.
Yo ahí hay una cuestión que, o sea, la izquierda es capaz de airearte la Constitución cuando quiere y decir, no, en la Constitución pone que todos tenemos derecho a una vivienda, ergo me voy a poner a quitarle las segundas viviendas a la gente porque hay gente que no tiene casa. Ellos pueden esgrimir cualquier cosa.
Pero si tienen casas libres, la agencia de
no, pero que lo que voy es,
la agencia andaluza de vivienda.
Ellos pueden hacer la derivada que quieran en la Constitución. Y sin embargo, el gobierno no puede esgrimir el artículo 155 de la Constitución, donde viene expresamente que cualquier comunidad autónoma que vaya en contra del interés general, es que ya ni siquiera voy a que hayan desobedecido los mandatos, etcétera. Hay una frase en la cual directamente pone que el ir en contra del interés general le habilita al gobierno a empezar el procedimiento de asunción de competencias. Oiga, ¿alguien tiene alguna duda de que en estos momentos estar gastándose el dinero que necesitamos para sanidad, para educación, para parados y demás, en traducir películas al catalán, en montarte embajadas, en subvencionar a la selección nacional de dardos de Cataluña, que eso no va en contra del interés general? ¿Alguien tiene alguna duda?
Bueno, pues precisamente, que te veo más pesimista que al ministro Guindos, que una vez más esta semana les tenemos que decir que está muy optimista sobre cómo va a evolucionar tanto la EPA como el empleo de junio.
Pero yo haya un tiempito guindos más.
Pero esta semana lo ha vuelto a repetir.
Los datos que conocemos de empleo, fundamentalmente a través de afiliaciones y de paro registrado, van a llevar, estoy convencido, a que la EPA del segundo trimestre será bastante mejor, mucho mejor que la del primero. Y que los datos de mejora van a ir mucho más allá de lo que son los efectos estacionales que, de una forma natural, se producen en la economía española.
Si es que me he rodeado de aquí de dos cenizos. Bueno, de estos dos y de los otros que
no, vienen. No, de guindos,
que son,
de guindos.
Que son todos unos cenizos. No os creéis nada, hombre. El Banco de España atisba una mejoría
positiva
de la actividad en el segundo trimestre.
No, lee la frase exacta.
En realidad, un alivio en la tónica contractiva.
Ahí estamos.
Claro, dice que la destaca además la tónica de contención en la caída del empleo en el segundo trimestre. Es decir, que reafirma a guindos de que vamos a tener un buen mes de junio para el empleo, incluso en datos desestacionalizados, que es lo interesante, quitándole el efecto de la estacionalidad, vamos, las vacaciones, el turismo, y que la actividad está
no, a Luis de Guindos,
aflorando, hombre, que está aflorando.
A Luis de Guindos nadie le discutirá que no es de los ministros más prudentes. Ahora ya están todos subidos a este carro de que la recuperación está a la vuelta de la esquina o incluso ya está llegando, pero de Guindos ha sido muy prudente. En su momento, acordaos cómo fue la ministra Báñez adelantando aquello que todavía era muy, muy, muy prematuro adelantar respecto al empleo y demás, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que ya los ciudadanos pueden empezar a percibir cierto cambio, muy lento, pero yo creo que a estas alturas el consenso, insisto, no de los políticos, sino de la gente de la calle, es que lo peor ha pasado. Ahora no sabemos cuánto tiempo estaremos en el suelo. Hemos tocado el suelo. Ahora habrá que ver cuánto tiempo te puedes arrastrar por el mismo.
Lo que tampoco sabemos es si hay subsuelo, ¿eh?
Pero no.
Pero ¿para qué les traigo?
Yo no suscribo. Yo sí estoy positiva, respecto a la.
A ver, pero sí que aquí. Al final de la crisis. El comportamiento económico no es una cosa que esté escrito en unas tablas que sube Moisés y se las baja. Es que depende de lo que nosotros hagamos.
Eso es.
Entonces lo que estamos viendo ahora es el resultado de año y medio, dos años, en los cuales es verdad que se corta el derroche brutal en el que había entrado el gobierno de Zapatero, es verdad que se cortan las imbecilidades supinas, como es el Plan E, y es verdad que se empieza a cumplir algunos de los mandatos, algunos a regañadientes, lentamente, etcétera, de los que te hace Bruselas. ¿Cuál ha sido el resultado? Eso unido a una garantía por parte del BCE, que dice, oiga, señores, les voy a cubrir la deuda que emitan a menos de tres años. Rebaja la prima de riesgo, estamos hablando de mucho dinero, se ha aliviado 10.000, 11.000 millones de euros, y eso, ¿en qué se convierte? Se convierte en incentivos. ¿Cómo se traduce? El fondo de pago a proveedores, con lo cual llega a las empresas a las que le debía dinero a la administración, les llega dinero. Entonces, eso obviamente se convierte en PIB. Eso es lo que estamos nosotros notando en estos momentos. ¿Cuál es el problema que se nos puede presentar ahora? Si no aprovechamos esa oportunidad, y aquí es donde digo yo que esto no está el futuro escrito, es que depende de nosotros. Si no aprovechamos esa oportunidad para cortar drásticamente los flujos de inseguridad jurídica que tenemos en España. Hablo del tema catalán soberanista. Si no aprovechamos para cortar de verdad el incremento de la deuda, estamos con incrementos netos por año de unos 70.000 millones de euros. Eso es una barbaridad. La deuda significa que la tienes que pagar. Por lo tanto, si lo tienes que pagar, muy bien, ahora disfrutas del beneficio de tenerlo, pero es que mañana lo vas a tener que pagar, con lo cual vas a tener un coste a tu crecimiento y un coste al empleo el día de mañana. Y luego, cuidado, Estados Unidos ya está anunciando que va a quitar los manguerazos de dinero, vamos a decirlo de forma traducida. Esos manguerazos de dinero habían ayudado a Alemania, estaban metiéndose en deuda alemana. Los alemanes tenían más dinero, como los alemanes tenían más dinero, estaban viniendo y están viniendo a veranear a España. Entonces, todo eso se nota y todo eso es PIB. Claro, la pregunta que yo tengo aquí del millón es, vamos a ver, nos han dado un respiro. Ahora la cuestión es si en ese respiro cogemos aire como para llegar a la isla o en ese respiro no cogemos el aire suficiente. Entonces eso no está escrito. Por eso digo yo no sé si hay subida, si hay bajada tal, pero depende de lo que haga el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces el gobierno de Mariano Rajoy tiene que hacer dos cosas. Reducir el gasto de verdad y dejarse ya de tanta historia de un comité de expertos que viene a la Cora, que es voluntario para las comunidades autónomas. No, ni voluntario ni historias. Y dos, tiene que empezar a bajar impuestos ya. O cogemos alivio, o cogemos impulso, o no llegamos a la isla. Pero eso es una cosa que va a escribir la historia este gobierno. Entonces ellos sabrán lo que hacen a partir de ahora. Pero
eso parece que va a pasar.
A mí me parece que la reforma de la administración pública, aunque se esté criticando por insuficiente en muchísimos foros, a mí me parece que va a ayudar bastante. Y porque hay además, la semana pasada en este mismo programa decíamos, bueno, como todavía no se ha puesto cifra concreta, etcétera, etcétera, tal. No, pero hay una cifra concreta, ¿no? Que son 37.000 millones de euros y eso es bastante, bastante dinero. Y yo creo que los pasos que se están dando son pasos absolutamente correctos. Y depende mucho, como decía Carlos, de lo que haga el gobierno. Es verdad que el momento es absolutamente crucial. crucial, porque sí hay señales, pero se puede estropear todo si no se hacen las cosas en condiciones, pero a mí me parece que sí se están haciendo las cosas bien. Y luego depende mucho de los ciudadanos, depende muchísimo de la confianza, depende del consumo, de que la gente se atreva a dar un paso, y eso a su vez tiene muchísimo, muchísimo que ver con los bancos, sobre todo porque los bancos nacionalizados tienen un mandato, o deberían tener un mandato muy explícito por parte del Ejecutivo de Rajoy.
Cuando dices nacionalizados, hay que decir que son nuestros,
claro,
de los ciudadanos, de los contribuyentes.
Claro, se les ha dado dinero público, y yo lo que exijo a esos bancos y lo que exijo al gobierno es que les diga que hasta aquí hemos llegado, que tiene que fluir el crédito sí. Y eso no significa que haya que dar crédito sin control y que tengamos que volver a la subprime. No, significa que de manera responsable hagan los deberes, que es lo que activa el consumo y lo que activa la economía.
Esto nos da todavía, Carlos, nos da todavía para hablar un ratillo. Ahora enseguida te doy la palabra. Primero vamos con la noticia positiva de la semana.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
Tienen más y se gastan más. Los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y mayo gastaron un total de 18.433 millones de euros, que es un 7,9% más que en los cinco primeros meses del año pasado. Es la encuesta EGATUR que publica el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Solo en mayo, los visitantes internacionales se dejaron en el país 5.095 millones de euros, que es un 8,9% más que el pasado año. La encuesta revela que el Reino Unido y Alemania lideraron el aumento de gasto.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Economía para todos. Con Carmen Tomás.
Bueno, por supuesto, la reforma de la administración, el ahorro absoluto de todo el gasto improductivo absolutamente que hemos estado viendo durante todos estos años. Pues desde luego, medidas como la de rebajar el IRPF para que la gente tenga un poco de ánimo y sobre todo dinero en el bolsillo para gastar. Pero hay otra cosa muy importante que habría que abordar, que es la cuestión del sistema público de pensiones. Esta semana, De Guindos se ha atrevido a decir esto.
Queremos fortalecer todo lo que es la pensión, los planes de pensiones. Consideramos que en estos momentos, por ejemplo, las comisiones que se están cobrando pues son excesivas. Hay que también buscar fórmulas desde el punto de vista de dotarle de más liquidez y hacerlo más atractivo. España necesita aumentar su tasa de ahorro. Y los planes de pensiones es, por definición, el ahorro a medio y largo plazo.
Bueno,
pues tiene toda la razón.
Desde alguno que nos dijo haceros planes de pensiones y luego nos quitó la desgrabación, pues por lo menos esto parece más serio, porque entra en asuntos importantes como los de las comisiones, que son brutales, como la imposibilidad de movilizar ese dinero absolutamente en ningún momento de tu vida laboral hasta que te jubilas. Entonces, bueno, claro, así como vas a ahorrar. Si dices, oye, si yo tengo ahí un dinero estanco.
Hay un cálculo de la Unión Europea de la evolución que puede tener en España el gasto en pensiones desde ahora hasta el año 2050. En estos momentos más o menos pesa, son unos 120.000, 121.000 millones de euros, pesa más o menos el 10, el 12% del PIB. Con una actualización del 1% llegaríamos a 2050 en el 30% del PIB. O sea, a ver, a partir de aquí, cada uno que cuente la milonga que quiera, no vamos a poder soportar las pensiones si no hay reformas de verdad. Y lo que está diciendo Luis de Guindos con todas las razones, dejémonos ya de tonterías, dejémonos ya de utopías y vamos a hablar de una cosa seria. Si no va a haber dinero, creemos ese dinero. ¿Cómo se crea ese dinero? Fomentando el ahorro privado. Claro. Es que dejémonos ya de tanta historia de no, lo público. Lo público es nuestro bolsillo. Y lo que se está demostrando es que cuando lo gestionan entes públicos es un desastre.
Pero primando ese ahorro, porque si ese ahorro no lo puedes mover, te cobran un pastón por él, no lo puedes cambiar, no sé qué, es que claro, son una serie de reglas.
Se está hablando...
Necesitan incentivos fiscales clarísimamente.
Hay una medida,
que hay que contestarle al ministro de Guindos es, muy bien, estamos muy de acuerdo con él, pero imagino que va por ahí, pero a ver, ahora que dice Montoro, que es el hombre que siempre le agua la fiesta
perdona, que bajen las comisiones, Montoro no tiene nada que decir.
No, pero es que yo voy más allá, Carmen.
Por ejemplo,
las comisiones es verdad que son muy altas y es verdad qué, la imposibilidad de recuperar el dinero, que le ha pasado a mucha gente ahora en la crisis, que se ha quedado sin dinero porque ha perdido su trabajo o lo que sea, y no ha podido rescatar ese plan de pensiones.
Bueno,
eso es una locura.
En el paro, bendito sea Dios, que lo puede recuperar.
Vale, pero los que... Vale, bueno, sí, eso es verdad.
Ahí están planteando una medida, que es abrirle ventanas de liquidez cada 5 años.
Eso es cierto, pero claro, pero hay gente que a lo mejor ha conseguido un trabajo precario, tal, ya no está en el paro y sigue necesitando el dinero del plan de pensiones.
O tu hijo se ha quedado en el paro.
Eso, claro. Tienes que ayudar a un familiar que lo necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una solución y, desde luego, a mí me parece que hay que ir al incentivo fiscal del ahorro, clarísimamente, que se ha visto muy penalizado en los últimos tiempos.
Este gobierno tiene que tomar ya una decisión, sí o sí o sí. O las tesis Guindos o las tesis Montoro.
Eso es.
Porque no podemos seguir de esta manera. Vamos a ver, tú no puedes ahorrar si te están golpeando con el quinto IRPF más alto del mundo, que es lo que tenemos en estos momentos en España. No puedes ahorrar. Tenemos un IVA superior al de Alemania, así no hay manera de ahorrar. Si no puedes ahorrar, ¿qué es lo que ocurre? Pues por mucho incentivo que te hagan a los planes de pensiones, no lo vas a destinar a los planes de pensiones. Y si no destinamos dinero privado a los planes de pensiones, nos vamos a encontrar con que no tenemos las pensiones que todo el mundo está contando con ellas de aquí a 10-15 años. Entonces esto es una locura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle la vuelta a todo el esquema. Ya hemos visto el resultado recaudatorio que ha tenido las subidas de impuestos. Si se le está cayendo la recaudación al señor Montoro, que deje ya de hacer este tipo de historias. Hay un cálculo que han realizado José Félix Sanz y otra serie de personas de la Universidad Complutense, en el que han calculado el tipo Laffer, es decir, lo idóneo, dónde se recaudaría más para España. Y sale el 35,04. Uf. Estamos con el 52% de media.
En algunos el 56%.
Y el 56% en Cataluña,
en Andalucía.
Claro, pero estamos todos locos. O sea, si la recaudación óptima es el 35,04, ¿pero para qué nos están torturando? Entonces, lo que está planteando Luis de Guindos es empecemos a dar la vuelta a esta historia.
Al tiempo que nos están bajando los salarios.
Efectivamente.
Porque claro, si fuera en un momento en el que los salarios crecieran, pero es que encima salarios están cayendo muchísimo. Bueno, Bruselas, esta cosa. Un compañero mío dice que había que hacer un ERE de Bruselas.
¿Solo uno?
Había que hacerle un ERE.
Había que hacer uno como mínimo por comisario.
Había que hacerle
un ERE, a partir de ahí,
un ERE conjunto. Un ERE conjunto.
Olli Rehn, ¿sabéis cuántos asesores tiene Olli Rehn? Es que tiene más de 20. Es que es una auténtica barbaridad. Solo Olli Rehn.
Total, para nada.
La pregunta es cuántos asesores tienen los asesores de Olli Rehn.
Y luego, efectivamente, son solamente asesores en primera línea, ¿no? Esto es como lo de LinkedIn, ¿no? Primer grado, segundo grado, como en las redes sociales, por favor.
Y total, para acabar estos consejos, que luego no sabemos muy bien hasta qué punto lo que allí se acuerda pues se puede llevar a cabo, cuánto se tarda, se dan unos plazos impresionantes. Ahora todo el mundo sabe, y el que no lo quiera ver, hay elecciones en Alemania a la vuelta del verano y ahí no se van a mover ni nos darán harán algo, pero vamos a ver si luego eso se puede poner en marcha. Lo que sí es seguro es que el jueves los ministros de Economía y Finanzas llegaron a un acuerdo en todo lo que tiene que ver con los rescates bancarios y también, y como consecuencia de eso, ¿qué ocurre con los que tienen deuda?
Y
no, los que tienen deuda, por supuesto, pero los que tienen también depósitos superiores a los 100.000 euros. En fin, todo eso ha cambiado bastante a partir de este jueves. Vamos a ver también luego cómo y cuándo se implementa, que es esa cosa tan horrorosa que acabo de decir, pero bueno, cómo se pone en marcha, pero a eso sí que llegaron seguro y sobre eso no hay ninguna duda, ¿no?
Es Chipre, o sea, es extender el acuerdo de Chipre, que hubo tanta polémica en el momento en el que entró, pero que a mí me parecía de maravilla, a mí esto me parece un paso positivo. Oiga, usted ha invertido con acciones en un banco que quiebra, problema suyo. Usted ha invertido a través de comprar deuda de ese banco que quiebra. Pues lo repito, problema suyo. La próxima vez elija otro tipo de entidad.
Y además lo compró porque le daban mucho.
Claro,
entonces, lo compró porque le daban un 10 a la deuda griega.
Otra cuestión es si se ha comercializado con fraude y engañando. Eso es otra historia. Pero ahí entonces por lo que tenemos que ir es por una figura que se llama estafa, porque alguien le ha estafado, porque tiene un componente de engaño. Pero eso es otra historia y eso no es una cuestión que tengamos que cubrir todos los demás con impuestos, sino que son casos que hay que cogerlos y decir, oiga, a estos señores se les ha estafado. Que pague el banco con el dinero que tenga a los estafados del banco. Pero a mí me parece perfecto que quien elige dentro de una comercialización limpia, que en el caso de las preferentes muchas veces no se ha dado aquí en España, pero cuando ha sido una comercialización transparente, oiga, usted ha decidido invertir ahí, pues es su problema. No vamos a pagarlo.
Bueno, yo no lo veo tan así.
Espera, bueno, venga, coméntame algo de lo de los depositantes y los bonistas, que vamos a escuchar con qué fuerza viajó nuestro presidente Rajoy a Bruselas.
No, yo lo que iba a decir es que no estoy de acuerdo con Carlos, que me parece que estafas
no tienen que pagar.
Como la de las preferentes, que lo tenemos muy reciente y es un trauma muy, 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 muy de estos momentos en España y que afecta a tantísima gente, me parece que meter en el saco de venga, que paguen los acreedores, porque es que...
No, pero entonces estás de acuerdo con lo que yo he dicho.
No, tú estás diciendo que te parece bien el modelo de Chipre, que es eso, que sean
estafa,
responsables, claro. Pero componente de estafa o el riesgo de componente de estafa siempre va a existir y al final que el rescate de los bancos tenga que correr también a cuenta de los que tienen si acciones firmo... o los que tienen productos de ese banco o de esos bancos.
Ya, si yo firmo un documento donde me pone usted está asumiendo una inversión que es de riesgo, usted sabe que corre con la responsabilidad de que si aguanta la empresa, usted cobrará. Y si no aguanta la empresa, no cobrará. Y yo decido libremente meter el dinero, a partir de ese momento es problema mío. Ya sería la bomba que yo decida invertir en un producto de riesgo, es decir, que yo me convierta en un especulador y si pierdo, coja y le vaya.
¿Pues cuánto tiempo
al
tiene...
señor de 20.000 euros que trabaja en Cuenca, la al parado y les diga, páguenme con sus impuestos mi inversión especulativa?
La directiva MIFID bueno, no con es lo buena que... se ha incumplido. O sea,
con que lo que no se especula, con lo que no se especula con el SET del Real Madrid. Vamos a ver, Susanita, vale, yo te lo voy a decir así. A ver. Luego discutiríamos tú y yo fuera. Dice Susana que diga yo que el club más prestigioso del mundo tiene que ganar jugando un fútbol espectacular porque la historia y la tradición de este club, es jugar ofensivo y espectacular. Esas son las primeras palabras que ha pronunciado Ancelotti el miércoles, nada más ser proclamado entrenador del Real Madrid.
Claro.
Vale, lo podría suscribir también el Cholo.
Claro. Bueno, pero estamos hablando del Madrid, no estamos hablando del Atleti. Pero bueno, pero ¿por qué me tienes
que
arruinar siempre
el espacio? Venga, ala.
El italiano, señoras y señores, ya está aquí, por si alguien no se ha enterado todavía, para darle al club la décima Copa de Europa, que ese sería su mejor regalo al madridismo. ¿Y tú te fijaste, Carmen, en los presentes que le hizo Florentino al nuevo míster?
Sí, venga, vete al grano.
Pues entre al otros grano. Detalles, no, pero es que es muy importante, porque al entre grano. Otras cosas, Florentino hizo entrega a Ancelotti del set de escritura oficial del Real Madrid, que es este que tenemos aquí en el estudio tú y yo, y que también pueden encontrar los oyentes en el Club de Socios de Libertad Digital. Hay que llamar a este número, al 902-930-785, para conseguir la pluma y el portaminas bañados en plata de primera ley con el escudo y el nombre del club grabado a láser. El set incluye también un bolígrafo precioso a juego y un elegante estuche de piel para guardarlo.
¿Y ustedes creen
todo
que porque lo tiene Ancelotti no se lo pueden permitir? No, porque ¿cuánto cuesta?
¿Baratísimo? Nada, baratísimo. 59,95 euros. En la calle esto costaría como poco 90 euros. Hay que llamar, insisto, al 902 930 785.
¿Y para su chica?
Además, el colgante.
Si es que lo tiene todo.
Se trata de la edición limitada del moderno colgante de acero que la firma Paul Bersan diseñó para el Real Madrid con el escudo grabado y valorado en más de 40 euros. Pero aquí es un regalo.
Recuerden, 4 piezas originales y oficiales del Real Madrid, como las que Florentino ha regalado a Ancelotti, a un precio sin competencia, 59,95 euros. Llamen ya al 902 930 785. Defendiendo tu color a la Madrid.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, llevamos ya varias semanas, de hecho, desde que salió la sentencia del Supremo sobre la cláusula suelo, no diría yo instándoles, pero aconsejándoles que sacaran, desempolvaran sus hipotecas y miraran si realmente tenían cláusula suelo o no, porque en principio, dependiendo de la entidad donde lo tuvieran, pues prácticamente, por ejemplo, las del BBVA o las de Bancaja, bueno, pues se las tienen que quitar de ahora en adelante. Otra cosa es de aquí para atrás, que como saben, pues hay mucha gente que piensa que, bueno, si han sido unos cuantos años, pueden ser un dinerillo y conviene reclamarlo. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Pero lo primero es tener conocimiento de que efectivamente tienen o no la cláusula suelo y qué hacer a partir de ese momento. Hay un asunto interesante que ha ocurrido esta semana y es que el Banco de España, a instancias del Ministerio de Economía, directamente del señor Guindos, ha pedido a las asociaciones de banca y de cajas, o sea, a la EBE y a la CECA, que insten a las entidades financieras a que antes del 31 de julio le informen al Banco de España de cuál es el monto total del que estamos hablando. Es decir, qué pérdidas tendrían los bancos, qué les supondría el quitar las cláusulas suelo. Incluso, qué les supondría tener que devolver cantidades. ¿Por qué? Pues porque, bueno, para ver si los bancos realmente tienen en sus balances una pérdida que pueda poner en riesgo, no ya, o sea, bueno, pues hasta la entidad, ¿no? O como mínimo el cumplimiento de los requisitos que tienen que cumplir los bancos para estar en paz con el Banco de España. Bueno, no sé qué os parece este requerimiento, esta información sobre el coste de la eliminación de esa cláusula. A mí me parece que el Gobierno y el Banco de España están por la labor de que se eliminen en todos los bancos esas cláusulas y, de hecho, por eso les pide cuánto les va a costar a ustedes esto.
Y el Banco de España actúa con seriedad, ¿no? Hay una sentencia del Supremo absolutamente tajante y que no se presta a equívocos precisamente y había que tomar medidas. A mí me parece fenomenal, me parece que el Banco de España reacciona con diligencia y lo que quiero es que se quite esa cláusula ya.
Ahora, una cosa, Carlos. Dice el Banco de España que la cláusula, como ha dicho el Supremo, no es ilegal, o sea, la cláusula puede existir. Otra cosa es que el que la suscribe lo sepa, tenga conocimiento exacto de qué significa y tal. Y lo que dice ahí es que, en ese documento del Banco de España, es que, oiga, si ustedes van a poner la cláusula suelo, ustedes tienen que informar tal y como dice la sentencia del Supremo.
Claro, sí que esa es la historia, ¿no? A mí el comportamiento que está teniendo Linde, el gobernador del Banco de España, en esto y en otras cosas, me parece de lo más profesional que estamos viendo de todos los nombramientos que ha habido, ¿no? Y lo que está haciendo es una cosa que tiene toda la lógica. Dice, vamos a ver, los que se hayan comercializado sabiéndolo, la gente que contrataba una cosa que tenía una traba y que, por lo tanto, no te beneficiabas de los vaivenes del Euribor, yo, como sé que no se lo puedo imponer a los bancos, lo que sí que quiero es intentar beneficiar a los consumidores para que la relación entre los bancos y los consumidores sea lo más normal, se quite la mancha esta que está viendo de que todos los bancos engañaban y tal. Entonces lo que va a hacer es abrir un proceso de negociación con la banca. Dice, quiero que me digan ustedes cuánto es el coste y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Para que es verdad que la sentencia del Supremo no afecta a los derechos adquiridos, a los que ya han firmado y tienen la cláusula suelo en la hipoteca, pero vamos a hablarlo, porque a lo mejor podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, para los nuevos no va a haberlo, pero para los que ya lo tenían, vamos a intentar llegar a un punto de acuerdo, porque aunque ustedes lo pusieran en los papeles, hay muchas veces que esos papeles no hay hijo madre que se los lea. No hay manera de acabar un contrato de esos. Y dice, bueno, vamos a intentar llegar a un punto de encuentro. Entonces, a mí me parece una postura muy correcta la de
bueno,
España.
Bueno, ya saben que tenemos un consultorio, economiaparatodos@esradio.fm. Ya algunos de ustedes nos han preguntado sobre esta cláusula. Recuerdan que la semana pasada tuvimos aquí al presidente de Ausbank, que resolvió muchas dudas, pero la gente sigue teniendo dudas sobre el particular y yo, por ejemplo, tengo una. Si los bancos y las cajas acaban quitando la cláusula suelo, a que a lo mejor, por otro lado, nos acaban cobrando ese dinero que van a dejar de cobrar. Por ejemplo, pues que el diferencial sobre el Euribor sea mayor. Uh-huh. Bueno, pues ahora usted, mire, en vez de poner la hipoteca más 0, o sea, el Euribor más 0,30, pues ahora le voy a poner el 0,60.
Y a cambio, usted deja de tener el riesgo de que cuando se beneficie, yo no le voy a cortar ese beneficio. Pero a mí eso me parecería correcto. O sea, la gente a los que se les haya comercializado diciéndoles, usted tiene va a ser más barato el crédito porque usted lleva este peaje. Que ahora se les diga, por ejemplo, oiga, posibilidad, o usted mantiene la cláusula suelo o vamos a hacer que suba 2 décimas el diferencial y a cambio le quitamos la cláusula suelo. Oye, ya es tu libertad y tú decides. Dices, oye, yo lo quiero riesgo, no quiero riesgo. A mí eso no me parecería mal,
Si no le dices, como digo yo siempre, pues me cojo la nómina y el planecillo,
y me lo llevo a otro sitio,
y el planecillo de pensión y me lo llevo. Claro, llevo a la entidad.
De todas formas, más allá, y pensando sobre todo en las hipotecas nuevas, más allá de que se informen condiciones, es que sería obligatorio siempre en todos los casos, y no hablo en condicional, sino es absolutamente obligatorio que los bancos informen a sus clientes de lo que están haciendo con sus ahorros y con sus dineros. Ya per se la cláusula suelo lleva un engaño implícito, porque claro, es que estás suscribiendo un préstamo variable que se te convierte en fijo. Es que aunque te informen, es que ya ahí el propio concepto ya es una estafa y un fraude al cliente.
Y luego
cliente,
es muy difícil de entender. O sea, tú no puedes tener una comercialización masiva porque el crédito hipotecario es para la gente normal, para un albañil, para un abogado, para un no sé qué. Entonces ahí entran todos. Entonces hay gente que compra la casa, accede a crédito hipotecario y no tiene ningún conocimiento financiero. Entonces comercializar un producto de este estilo en el que tú dices, sí, es variable. Ahora, en cuanto baje de no sé qué nivel, la ganancia para mí. y tú te fastidias.
Que sí, es variable, es variable. Es variable.
Ni pone eso, ni pone que es una cláusula suelo. La bueno, gente lo esto, ha tenido claro, que rebuscar.
Todo esto con un lenguaje que buah, no hay, que
ir a un experto
que
para
una letra
que le lea.
Mínima y con... No, no, no.
Entonces el Banco de España lo que va a hacer es mirar, claro, el impacto de eso y cómo están metidos en los contratos. Y aquellos que claramente sea una cuestión de comercialización oculta, opaca, no sé qué, pues bueno, pues los bancos tendrán que empezar a prepararse. Porque
ahora,
no
sepamos, y no nos engañemos, que la banca siempre gana. Y si por aquí va a perder, por algún lado nos lo sacará. Por la comisión de no sé qué, por el diferencial del Euribor, por donde sea, si ahora la banca va a tener un agujero de cientos de millones de euros, yo me temo lo peor. Pero bueno, por lo menos ya sabrás lo que tienes, a qué te expones. Oye, está, claro, y está, cada año cuál es tu
Y está claro que este Banco de España lo que está intentando es generar unas nuevas reglas del juego. Oiga, los bancos ustedes operan con transparencia, el que contrata sabe lo que contrata, claro. Y a partir de aquí empezamos de cero, porque esto ha sido un cachondeo, porque claro, ha sido un
dale,
cachondeo.
Usted me quiere poner un 4, pues póngamelo, pero dígamelo. Claro. Y usted me quiere que no me funcione el Euribor, pero que yo lo sepa. Y ya cada uno es libre de firmar o no. Claro. El yo problema de ahora claro, es que no era.
Yo tengo dación en pago, bueno, pues ya sé que pago claramente más que la media. ¿Me arriesgo a no ir con dación en pago y a tener que responder con todos mis bienes? Bueno, pues me sale más barato, pero sé que tengo riesgo. Que se sepan las reglas del juego, si es que yo creo que nadie está pidiendo más. Si es que ha habido auténticas barbaridades. Antes hablábamos de lo de las preferentes. O sea, yo he visto algunos de los contratos en los cuales sí que se le hacía firmar, es decir, se cumplía con el supuesto requisito este de póngame usted si sabe de inversiones o no. Y tú veías el contrato y ponía, ¿ha manejado usted productos financieros a lo largo de los últimos años? Respuesta, no. ¿Comprendía el lenguaje de tal? No. ¿Tiene contacto con el lenguaje financiero?
Tampoco.
No. ¿Tiene conocimientos financieros? No. Ponía una raya y ponía perfil del inversor y ponía apto. ¡Ole! Ahí estamos, con dos narices. Y de ¿esto qué es? Esto es un cachondeo absoluto.
Pues es que hay una normativa europea, pero si es que en el siglo XXI se supone que hay una serie de garantías que es que se han saltado. Es que, vuelvo a lo de la directiva MIFID, de verdad, es que es increíble que hayan tenido la desfachatez de saltarse en el caso de las preferentes y en tantísimas cosas. Hoy tenemos un consultorio muy de depósitos, que la gente tiene dudas, pero ¿por qué? Claro, porque no se lo cuentan en el banco. Y eso es saltarse, incumplir la directiva MIFID. Una vez más, es que llueve sobre mojado, de verdad.
Sí,
es,
pero en
es
el 2009, cuando las preferentes se vendieron masivamente, se dijeron, ¿cómo financiamos las cajas? Dijeron, anda, tate, pues venga, que todo el mundo compre preferentes.
Engañando a los ciudadanos,
engañando a los ciudadanos.
Estupendo.
Y todos
buena
estos
solución.
Que se están poniendo ahora, este Hurtado del PSOE, que va con pancartas, no. Que va a las
manifestaciones. El otro día.
Y dices, oye, ¿pero cómo pones tú aquí el corralito preferente si te lo inventaste tú?
Soraya Rodríguez levantando el puño, la foto esa es increíble delante
yendo
de los preferentistas,
sí, sí, sí.
Que yo no sé, de verdad, que alguno le saque y le diga, oiga, usted formaba parte del aparato socialista año 2008-2009, cuando dieron orden de comercializarlas de forma masiva para engañar a toda persona que pillasen para intentar reflotar de forma clandestina las cajas de ahorros. Oye, que usted formaba parte de ese conglomerado que puso a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, persona de carné de partido a muerte, al frente del Banco de España para que no viese nada de nada de nada.
Es que conste, ningún preferentista le afeó eso a la portavoz parlamentaria del PSOE.
Ni a Hurtado, que lleva pues con ellos, que los lleva al Congreso, les calientan la cabeza, pero todavía no les ha dicho ninguno, oye, pero perdonar porque esto no lo inventamos nosotros y no hicimos nada porque nos engañaran. Eso era lo que les tenían que decir. Pero bueno, vamos con la noticia de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El mismo jueves conocimos que el índice de precios al consumo había subido en junio un 0,2% respecto a mayo y que se elevó 4 décimas en tasa interanual hasta el 2,1%, sobre todo por el incremento de los precios de los carburantes y lubricantes frente al descenso que experimentaron un año antes, según el índice adelantado del INE. El IPC interanual encadena así 2 meses consecutivos de ascensos, tras la subida de 3 décimas experimentada en mayo, que llevó al indicador hasta el 1,7. A pesar de todo, la inflación interanual es todavía inferior a la tasa con la que arrancó el año, que fue del 2,7. Los precios de la gasolina y del gasóleo han registrado aumentos interanuales, ojo, del 4,6% y del 2,3% este mes de junio.
Economía para todos. Con Carmen Tomás.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Bueno, su consultorio de dudas, ya lo saben, economía para todos, @esradio.fm. Hoy, interesantísimos, ¿eh? Muchos. Uh-huh. Ya hemos abandonado la declaración de la renta, porque ya a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y ahora vamos con otros asuntos. ¿Qué es que hacemos con el dinerito, el poquito que nos ha dejado Montoro estos días, al que le hayan devuelto algo? Pues mira, vamos a ver dónde lo podemos meter. Por ejemplo, Damián Rodríguez dice: me he enterado por la prensa de que a partir de ahora no va a haber más superdepósitos porque el Banco de España los ha prohibido. ¿Es verdad que los bancos extranjeros están exentos de cumplir esta medida? ¿Qué hago? ¿Saco mi dinero del BBVA y me lo llevo al Deutsche Bank?
Hombre, nos parecería una opción un tanto drástica, Damián, pero sí es verdad que si busca un depósito que le dé una rentabilidad del 3, del 3,5 o incluso del 4%, sí que puede buscarlo en las sucursales de cualquier entidad extranjera, pero no en los bancos nacionales, porque está usted en lo cierto. Para evitar una nueva guerra del pasivo, que haría muchísimo daño al sector en este momento, pues el Banco de España ha dictado unas directrices según las cuales las entidades deberán dar una rentabilidad máxima del 1,75% en los depósitos de menos de un año. En el caso de los depósitos de 1 a 2 años, la rentabilidad alcanzaría el 2,25% y en los demás de 2 años, del 2,75%.
Bueno, y va un poquito más allá la pregunta y dice que dentro de los bancos extranjeros, si sabemos cuáles son las mejores opciones.
Le hemos echado un vistazo a la oferta. El Banco Espíritu Santo, que es portugués, ofrece un depósito al 4,60% para un plazo de 12 meses y que está dirigido a dinero nuevo. La aportación mínima, eso sí, ha de ser de 50.000 euros y los intereses se abonan al vencimiento, pero es el mejor sin discusión. Y luego ING Direct y su depósito naranja pues permite a los clientes conseguir una rentabilidad del 2,5% TAE para un periodo de 12 meses, que no está mal del todo tampoco.
Hay que tener 50.000 euros,
eso sí,
pero
en
bueno,
el caso del Espíritu Santo, pero bueno, pero es que es 4,6%.
El 4,6% está muy bien, además a un año. Uh-huh. Bueno, Solín Gómez de Zaragoza dice: mi marido y yo suscribimos unos pagarés en enero convencidos de que no necesitaríamos el dinero hasta su vencimiento el año que viene. Pero ahora nos vemos obligados a ayudar a un hijo a levantar el concurso de acreedores que ha tenido que solicitar para su empresa. ¿Perderemos mucho dinero con la cancelación anticipada de los pagarés? Son unos 90.000 euros.
Pues efectivamente los pagarés bancarios son de los productos más penalizados. Una de sus características es que no se pueden cancelar de manera anticipada. Si se trata de una urgencia, pues claro, se pueden vender en un mercado secundario, pero generaría la pérdida de parte del capital, así como de la totalidad de los intereses generados hasta el momento de la venta. Venderlos en el mercado secundario conlleva además casi siempre el abono de comisiones de entre el 0,5% y el 1%. Mírenlo bien, porque a lo mejor lo que les conviene es conseguir el dinero para echar una mano a su hijo por otra vía y dejar los pagarés quietecitos ahí en el banco hasta que venzan en 2014.
Vamos a ver, esto es de mi propia cosecha, pero si usted va por la, tiene la más mínima sospecha de que puede necesitar el dinero para lo que sea, en algún momento no se meta en estos asuntos. No se meta, porque es que después las penalizaciones,
hay que buscar
son
plazos asumibles.
Tremendas.
Claro, y hay pagarés a 2 meses, pero un pagaré a un año, que es lo que parece. No nos dice el vencimiento, pero nos dice que es el año que viene. Si lo suscribió en enero, seguramente sea el vencimiento en enero de 2014. Es una barbaridad, es muy irresponsable.
Tienen que ser productos más líquidos, productos que no tengan estas penalizaciones, porque el dinero se puede necesitar, a no ser que le sobra sí. Pero normalmente la gente normal, como todos, pues en algún momento te viene hasta el dentista del niño, que se tienes que ponerle 4 puentes a 1.500,
pues se te ha ido el... Y como te quedes atrapado, la solución acaba siendo, oiga, lo dejo aquí, pero ahora deme un crédito al consumo con el que salgo, echas cuenta final y dices, Dios bendito el jaleo en el que me he metido, claro.
Bueno, Luis Ángel Comella: tenemos 3 hijos y se nos ha quedado muy pequeña la casa en la que vivimos. Un matrimonio ya jubilado de la misma urbanización, que ya no necesita tantos dormitorios, nos ofrece hacer una permuta. ¿Creen que es una opción seria?
Claro que sí, muy buena opción. De hecho, este tipo de intercambios están proliferando por las dificultades actuales en la adquisición de la vivienda. La ventaja es doble: conecta oferente y demandante de forma simultánea, sin tener que ofertar la venta aislada de sus respectivos inmuebles en un mercado que sigue estando dificilísimo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2007-2008, y sobre todo, claro, existe la posibilidad de poder emplear como medio de pago del precio total o de parte de su importe un bien inmueble sin esperar a hacerlo líquido para pagar la nueva vivienda. Si les gusta la casa de sus vecinos, Luis Ángel, yo no me lo pensaría, porque lo difícil aquí es encontrar al que quiera cambiar la casa, al que quiera intercambiar la casa contigo. Como lo tienen, vamos, es una muy buena solución, claro que sí.
No, no, a mí me parece un mecanismo. Ahí a mí la pega de esta historia es que cuando tú lo cambias, te fuerzan a pagar impuesto por la escritura y tiene narices que tú cambies un bien que vale 100 por otro bien que vale 100 y te hagan pagar.
Bueno,
y te,
pero es, eso es verdad. Por otra riqueza, pero ¿no? Es un mal menor, bueno, Carlos, pero ese es un mal menor.
No, que lo digo como
que también se ahorra, pero porque se ahorra también en impuestos bastante, respecto.
No, yo era por darle un recado a Montoro. Que llevábamos un tiempo sin,
ya me
sin recordar.
Llevabas dos minutos a meterte con Montoro.
Sin recordar que nos tortura fiscalmente. Y yo, venga, pues vamos.
Recuerden, Economía para Todos, esradio.fm.
En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, pues éramos pocos y a la otro disgustillo. A partir del lunes, como resultado de la última subasta para fijar el coste de la energía, el recibo de la luz va a subir un 1,2%. Como saben, esta subasta es el 50% el mercado, el 50% el precio regulado. Esta será la segunda subida del año, después del incremento del 3% que ya sufrimos en enero, pero no impedirá que las tarifas se hayan abaratado en lo que va de año. Dice que después de la bajada del 6% en marzo, tras una fuerte caída de los precios de la electricidad en el mercado. Bueno, es otra subida y nos encontramos con que, según nos contaba esta semana Libertad Digital, la Comisión Nacional de la Energía está preparando una tarifa plana de luz que va a penalizar a las segundas residencias. Dice que el sector considera que elevará sustancialmente el término de potencia fija que paga el usuario. Y como de esto no solemos entender casi nada, hemos llamado, como no, a la que más sabe de todo esto, que es la portavoz de la OCU, que es Ileana Ibernichano, que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Ileana.
Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues como siempre te llamamos para que nos arrojes luz.
Sí,
porque...
hija, pero tampoco te creas, ¿eh? Que esto es complicado.
Bueno, el que suba otra vez del recibo de la luz en julio, o sea, ya el lunes, un 1,2%, ¿cómo lo habéis valorado en la OCU?
Bueno, como tú muy bien has explicado, esto es una de las partes que da origen al final a la factura, es la subasta CESUR. La otra parte, los peajes pueden subir también en julio, porque sabes que esa revisión es trimestral, esa es la parte que revisa el gobierno y pudiera ser que nos diera también una sorpresa negativa. Esa subida va a significar, para llevarlo al terreno, 10 euros anuales de incremento en la factura para un consumo medio, un consumo medio de una familia de tres miembros. Y, hombre, lo que ocurre es que cambia la tendencia. Se hablaba de bajadas, ya te recuerdo el dato ese que siempre te recuerdo cuando hablamos, que desde el 2008 el recibo de luz se ha incrementado en un 62%, con lo cual bajó un 6%, pero llevamos unas subidas
acumuladas.
Sí, terribles. Y luego, pues lo que acabas de comentar, que ese público de Libertad Digital nos parece una medida, obviamente, simplista y perversa.
Ya, bueno, la voy a explicar un poquito más.
Dale.
La Comisión Nacional de la Energía va a publicar en los próximos días una circular con la nueva metodología de cálculo de la parte regulada del recibo de la luz, que a efectos prácticos funcionará como una tarifa plana que va a penalizar a los propietarios de segundas residencias, al autoconsumo y a la eficiencia. Tócate las narices.
Uh-huh. Qué bien, pues...
O sea, que si tú tienes una segunda residencia que no estás, con lo cual no usas el recibo de la luz, no gastas, la tienes cerrada, punto y pelota porque te da la gana, encima tienes que pagar una tarifa plana de la luz.
Claro, o porque no puedes venderla, o que no puedes alquilarla, o está el panorama que estabais a... No, pues se está hablando de otro tipo de permutas, trueques, pues no se puede... Y encima, esa segunda residencia en muchas ocasiones son de abuelos que la han cedido, fíjate, a los hijos que están en paro. Ajá. Entonces, esos abuelos, que no es ni uno ni dos, han dejado su vivienda y tienen que pagar una luz más cara porque sus hijos no encuentran empleo en España. Hombre, desde luego, está pensado, si me permitís, con los pies, esa medida. Y para ideas como estas no hacen falta tampoco que salgan de la Comisión Nacional, se le pueden ocurrir a cualquier persona en un bar. Entonces, desde luego, nos parece muy poco imaginativo y lo que tienen que hacer es revisar cómo se fijan los precios, que nos aclaren de una vez por todas, que llevamos pidiendo los siglos, cómo se fija el precio en las subastas de sur, que es todo menos transparente, y que llegue la competencia a España. Estamos hartos de decirlo. En el resto de países europeos hay competencia. El consumidor se puede cambiar. Y de ahí unos, como se puede cambiar, las operadoras se pelean por dar un mejor precio y un mejor servicio. En España da igual, no hay competencia. Eso es lo que tienen que hacer, entrar por ahí y dejarse de medidas simplistas.
Bueno, la segunda parte era no solo para los que tienen segundas residencias esa tarifa plana, sino también para el autoconsumo. Eso quiere decir también los que tienen instalados en su casa pues unas placas solares, ¿no?
Sí, eso que ahora es obligatorio. Decir, ¿no? Sí, claro, es obligatorio. Desde hace no quiero errar en la fecha, creo que desde 2 años a esta parte, todas las casas nuevas tienen esos paneles solares. Es obligatorio, tienen que tener una parte, con lo cual es a todas las viviendas.
Y ahora encima te ponen otro recargo, por encima tener algo que te han dicho ellos mismos que lo tengas.
Es obligatorio, efectivamente. Es un despropósito, Carmen. Todo lo que cuelga del sistema eléctrico en España tienen que tomárselo muy en serio. Se lo pasa la pelota de un gobierno a otro y nadie entra a matar como tienen que entrar.
Sí, porque parecía que el señor Soria se lo había aprendido, se lo sabía, sí. Iba, en fin, a imponer una lógica y no remata.
No, está sin rematar y son parches y más parches y al final el consumidor es el de siempre, que no entiende nada, que no entiende ni la factura, que son...
Sí, seguimos sin entenderla, mira que lo hemos pedido veces.
Exacto, y bueno, pues otro parche más y esperemos que al final, bueno, tenéis buena información ahí vosotros, pero esperemos que esto esté equivocado, falta una coma, un punto y coma o algo así y que se entienda diferente porque desde luego es un despropósito.
Pero vamos, de la subida a partir del lunes no nos libera nadie, ¿no?
No, exacto, 10 euros, ya te digo, de anuales, pero que puede ser que haya también los peajes, la parte regulada que también se incremente, nos tenemos que también, ya no serán 10, será un poquito más.
Ya, y a la OCU os han llamado, os han escuchado en la Comisión Nacional de la Energía antes de publicar esta circular, porque cuando se publica una circular, a partir de ese momento, una circular, ¿cuándo se convierte en una obligación?
A partir de que se publica, efectivamente. Ajá. A nosotros no, en este asunto no, en materia eléctrica... Y mira que insistimos, no
consejo,
les interesa.
No, porque claro, ya saben que le vas a decir a todo que no.
Hablan con las eléctricas.
Ya, claro.
En este caso, hacen más caso. El lobby eléctrico es más fuerte que el lobby de los consumidores en España. En Bruselas es otro cantar, ¿eh? Vamos, estamos intentando atacar desde allí, a ver si conseguimos algo.
Ya. Bueno, pues Ileana, que te agradezco muchísimo que un sábado más hayas estado este ratito con nosotros, que seguro que tienes por ahí a todos los niños con este día tan bueno que hace. Que lo disfrutes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Venga, un besito. Chao. Bueno, pues ya ahí lo tenéis, más recibo de la luz, más impuestos, menos nómina, en fin, una asfixia, ¿eh? El tabaco, el alcohol, todo, venga, no sé de dónde va a salir.
Pues espérate, que seguro que sale alguno más, tranquila.
Ah, el certificado de eficiencia energética, que a partir de la semana que viene insistiremos en ello, porque ya saben que ahora mismo ya es obligatorio si quieren alquilar o vender su vivienda.
Es que además aquí estamos, fíjate, los colectivos a los que están tocando. Dices, tarifa plana que va a penalizar a segundas viviendas. Es decir, la gente que compró segundas viviendas y que está atrapada y no la puede vender, tiene un impedimento más para venderlo. Porque el comprador dice, me has subido el IBI, ¿vale? Es decir, más costes. En caso de que pague el inmueble, más costes. Me está subiendo en la mayor parte de comunidades autónomas el impuesto de transmisiones patrimoniales, por tanto, no lo puedo vender porque le cuesta más al comprador. Ahora me metes una tarifa plana a la luz, con lo cual otro desincentivo a que lo pueda vender, porque la persona que me lo iba a comprar sabe que tiene que pagar más. Entonces,
el certificado.
El certificado famoso. Bueno, el certificado que afecta a los alquileres, con lo cual rentas. Cualquier persona que diga, estoy atrapado, voy a sacar la vivienda.
A ver si este verano le saco un dinerillo de 3 meses. Y resulta que se lo lleva el certificado.
Que dices, por amor de Dios, y lo que tenéis que hacer es rebajar el gasto y dejar de bombardear a la gente.
Un último apunte, cuidadito con esa puja eléctrica, con las subastas de Cesur, porque están llenas de especuladores, ¿eh? Ahí hay sociedades que no tienen nada que ver con la energía, hay inmobiliarias, ahí hay bancos de inversión, ahí hay de todo, cuidadito, supongo que el ministro Soria estará al tanto, porque es muy responsable, pero...
Lo que hay seguro son unos Paganinis que somos nosotros.
Al final nosotros somos los que sufrimos tanta especulación.
Bueno, les recuerdo, economiaparatodos@esradio.fm. Estamos aquí el sábado que viene con muchísimas más noticias. Veremos todo eso que se ha acordado en Bruselas, a dónde va y tal. Y, por supuesto, gracias a Javier García Gil, que estaba hoy a los mandos, a la producción Naya Pertusa, a Carlos y a Susana, y a todos ustedes, que disfruten de este maravilloso fin de semana que se abre, ¿eh? A la luz, al sol, las piscinas.
Todavía no hay impuesto al fin de semana, ¿no? Todavía
no.
No, pero que todo
de momento el sol y
es gratis.
Bien. Gracias por estar ahí un sábado más. Adiós.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.